Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de la Radio Real de Gonzalo Oliveros en buena parte del país, bañado por la señal de cualquier empresa de internet que permita entrar a su casa este programa todos los miércoles.
Qué bonito.
Qué bonito, caray.
Venías como siempre, inspirado.
Acompañado por dos verdaderos maestros, leyendas. Verdaderos gigantes.
¿Ahora qué tomó?
Del marketing y la publicidad.
¿Te debe dinero?
Muchas gracias, señor. No sabemos ni qué decir.
Gracias.
Con esta presentación.
Bueno, ¿estás haciendo como casting? Como siempre, acompañado por mis dos bellas decanas.
Exacto, eso es.
Mucho mejor.
Gracias, ya me siento en casa.
Ya me siento en casa.
Sí, exacto. Sí, obvia, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue?
Muy bien.
¿Pero cómo te fue con los padecimientos que tuviste?
Ah, pues me atacó el bicho.
La polio.
El bicho.
¿El qué?
La polio. Te iba a dar un sope, pero se oye mal.
¿Cuál bicho te atacó?
La influenza.
¿Otra vez? Cuídate, amigo, no
manches. No, en septiembre me dio COVID. Luego me dio otra vez COVID ahora en finales de enero.
Sí, COVID.
Exacto, COVID. Y mi hija tuvo a bien llevar a la casa a su amigo la influenza y pues a todos nos pegó.
Le dice, es un amigo al que le dicen la influenza.
Exactamente.
Fíjate que tengas un compañerito de clases que te digan, aléjate de la influenza.
No, pero sí nos
hay
pegó.
Tantas interpretaciones, pero fíjate, es de otro programa.
Me pegó mucho más duro la influenza que el COVID. Mucho más.
¿Sí?
¿No? Sí. Sí, yo creo, yo creo que es influenza mexicana. Porque sí, salió buena. Ya sí pegaba acá.
Ok, Agustín Gutiérrez, ¿tú la has librado?
Yo la he librado. Toda
¿a qué
esta temporada.
¿Crees que se debe, amigo?
Pues a que soy una persona saludable. Que como frutas y verduras.
No toma, no se desvela.
A que me cubro mi pechito.
Vean este, exacto, se pone vaporrub en las noches.
¿No crees solo que haya alguna otra característica que te mantenga sano?
No, pues claro, no que nadie lo besa, nadie le habla. Es más fácil protegerse.
La soledad.
Exacto. Ya sin la soledad que dices, tú pescas
basta.
Un bicho de contagio.
Vamos con el invitado.
Es porque de plano, ¿no?
Ya.
Basta, okay. Basta de este.
Basta de esto, vamos con el invitado.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Está con nosotros Nuria Rapalo. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias por estar aquí.
Oigan, muchas gracias.
¿Cómo te arriesgas así?
Es que también me dio influenza, entonces ya traigo...
Ya.
Ah, está bien.
Ya traes
la mitad de
¿cómo,
la de
¿cómo,
valor?
Te fue?
Lista.
¿Cómo te fue con la influenza?
Muy mal.
¿Sí? ¿De plano?
Sí. O sea, como en los viejos tiempos cuando empezaba... Que era así como...
Te apalea.
Que todo se veía bien mal.
Es la segunda vez que me da. Me dio un poco más leve, pero coincido contigo, Bobia. O sea, me dio peor que con COVID, que el COVID.
Sí.
Todavía traigo como tosecita y demás. Y sí traigo como rezagos.
Porque además tiene mucho más branding el COVID. Entonces, cuando te da influenza, crees que va a ser más leve y racatán. O sea, no te preparas.
Sí, o sea, influenza, de eso ya había.
Exacto, y es como gripita, ¿no?
Ya pasó.
Y rájale. Exacto, ya pasó igual.
Sí, esa duró como 7 días la pandemia.
Sí, no, sí. Exacto, 7 días la pandemia
años.
Y como 25 años el efecto de los restaurantes todavía no se recuperan.
Bueno, esa es la voz de Nuria Rapalo. Vamos a saltar intro.
Cada vez que escribes en WhatsApp.
Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana?
Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. ¡Saltar Intro! Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a ¡Saltar Intro! Y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing.
Muy bien, Nuria Rapalo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac. Como líder del área de comunicación en Renault, es responsable de la comunicación interna y externa de la compañía, relación con sus stakeholders, prensa, cámaras y asociaciones. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en empresas internacionales en las industrias de tecnología, automotriz y el sector energético. Tiene también una trayectoria como consejera en diversos consejos directivos y además imparte en Universidad La Salle la materia de relaciones públicas y medios, pumbale.com. ¿Alguien preparado?
Ya, pues te dejamos los micrófonos.
No,
pues ya. Que nos entreviste. Ya.
Caray, sí, mejor
los puedo entrevistar.
Sí, pregunta, no te interesa absolutamente un cacahuate de nosotros.
Claro,
oye,
sí,
la
pues
industria. Automotriz, qué maravilla, qué envidia. Me quedó pendiente esa asignatura.
¿De verdad?
Son bien bonitos los autos.
Pero si los arreglabas afuera de tu casa.
No, güey. Pero
o
me quedaban muy
las
mal.
Piezas.
Me quedaban muy mal.
¿Te quedaban muy
sí,
mal?
Sí, sí,
¿por
sí.
¿Por qué?
No, nunca fui bueno para la mecánica. Pero es increíble la industria de automotriz.
la industria automotriz, yo les podría decir, es apasionante. Te apasiona. Esta es mi segunda etapa en Renault.
Ok.
Entré, me gustó, salí y luego regresé para quedarme. Wow. Digamos, es mi relación más larga.
Como Renault, como Renault en México, ¿no? Ah. Que la gente como de la edad de Bobia se acuerda que vino un tiempo.
En los 60.
Y luego regresó recargado.
Fíjate, a mí Renault la tengo muy presente.
Por el zapatito
y siempre
que
hago la analogía. Oh, no. Renault es como Puma, o es como en su momento fue. Bueno, Puma, ¿te acuerdas? Puma en los 70 en México, pues era una marca más o menos, y ahora es la supermarca. Sí. O sea, vino con un reloaded igual que Lacoste. O sea, claro. Les dieron un reloaded brutal, y eso también padre, ¿no?
Y es que en los 60, cuando llegó Renault hace 22, bueno, o sea, estoy hablando de la historia de Renault en dos etapas, ¿no? Cuando llegó en los 60 y estaba en Ciudad Sahagún y ahí producían y salió el Dinalpine entre todos estos autos.
Ah, que era un carro. Es el de papá de Mafalda, ¿no?
Es el de papá de Mafalda. El Dinalpine. Ajá. Y porque el único país que se nombró Dinalpine fue en México. Se llama Alpine. De hecho, nuestra escudería en Fórmula 1 se llama Alpine. Pero se puso este nombre en México porque se producía en la fábrica de Dina.
En la planta de camiones. Era tractocamiones de Dina.
¿No? De Dina. Entonces, por eso es el del único país de todo el mundo en Renault que se llama Dinalpine.
Pero además, exacto, es un nombrezazo, ¿no? Dinalpine está padre.
Tome dos cápsulas de Dinalpine.
La del Pin.
De 800 miligramos.
Sí, sí. Ya, y entonces, segunda etapa de regreso en Renault.
Segunda etapa de regreso en Renault. Ustedes, a ver si recuerdan, en Mazarik había un...
¿La terraza?
La terraza Renault, claro. ¿No?
Ahí el frente fue del hotel... ¿Cómo
Habita
se llama? Del Habitat.
Ahí fue el regreso de Renault y ahí pusieron terraza Renault y demás. Uh-huh. Era como muy exquisito, muy francés, con un chef Michelin, ¿no? Que hacía comida con...
Michelin es un... No se llama así, ¿eh? No es el nombre.
Se llama así, sí se llama.
Creo que es el nombre del chef.
No. Y bueno, esa fue la etapa de Renault, la segunda etapa donde llegaron, bueno, donde llegó la marca con autos muy específicos para los caminos europeos, muy máquinas francesas. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando llegas a un mercado como México, que tienes el bache, el tope, el vado, se te inunda el periférico?
Los caminos son iguales, ¿no?
Cuando llegas a Coacalco, está variado.
Lo trajeron, pero los caminos de la vida.
Sí, claro. Sí,
los caminos de la vida, exactamente.
Ajá.
Coacalco. Acuatitlán.
Atlahuaca.
Y, por ejemplo, tienes el coche donde se te inunda en el viaducto y ya tienes que remar, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
pues obviamente...
Como en el Sena.
Anfibio, ¿no? Es como en el Sena, exacto.
Pues obviamente los autos tuvieron que tener otra calibración. Por ejemplo, hoy en el portafolio de producto tenemos una altura al piso de 23 centímetros. Esto quiere decir que si se inunda el periférico, el patriotismo, viaducto...
Es altísimo, 23 centímetros, sale, ¿no?
Pues yo he visto topes ahí cerca de tu casa, Bobia, más altos.
Que eso era un mito, el asunto de que los motores eran
diferentes. No, de verdad.
Que era como una explicación que el señor nos daría. Oh, es que a mí me contó un amigo. Pero resulta que es verdad.
Es verdad. O sea, antes, pues, si tú vas a una carretera francesa, pues no encuentras una basurita, una piedrita y puedes ir perfecto. ¿Qué pasa cuando trajeron esos coches a México? Porque nosotros no fabricábamos, no hacía match el audio y el video. No te hacía ningún sentido.
Y no era funcional.
No era funcional, no era lo que necesitaba el mercado, tampoco los precios. Y bueno, tenías que estar viviendo con tu auto en el taller porque estabas esperando la refacción que viniera de Francia.
Que fíjate, supongo yo que tuvieron que trabajar mucho con esta parte de la imagen, porque yo en los 70s, 80s, había mucha gente. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, es que Renault es una marca súper fina, pero la bronca, por ejemplo, son las refacciones.
Exacto.
En mi casa hubo un Renault, creo que era 18.
Ajá.
Que era
larguito.
El larguito, y creo que era como el de lujo de aquella época. Estaba el zapatito, el 12, el 18.
El R4, con ese empezó Allianz.
Había otro. De esos
la
me acuerdo.
Scenic, la camioneta, la Scenic.
Exacto. No sé si tú te acuerdes, hubo un comercial muy famoso que fue de los primeros comerciales que yo vi que eran como chistosos para hacer de una industria como la automotriz, que era de un chef que está cocinando. Bueno, es un restaurante. Uh-huh. Que llegan a pedir un platillo, un restaurante súper fino, y entonces le pasan la orden al chef y el chef toma la camionetita y se va a una fonda, compra la comida y se regresa. Y ese anuncio ganó premios y todo porque no estaba acostumbrado el mercado a un anuncio chistoso de un auto, ¿no?
Y, por ejemplo, ganando premios o haciendo mención sobre la publicidad, el Renault 5, el zapatito, ganó premios en España, el comercial, porque fue tomado, ¿no? Había una canción que decía Renault 5, Renault 5, y entonces fue tomado en Sevilla y sacaron a los toros.
Ah, claro.
Y entonces era una competencia.
Como pamplonada,
de
¿no?
Exacto, claro. Una pamplonada corriendo el Renault 5.
¿Cuántos años tienen ustedes o no tenían tele?
Pero primero
No tenían tele, ¿va?
Me interesa, Nuria, para que podamos avanzar de forma fluida. ¿Serías tan amable de decirle a Bobia cómo se pronuncia la marca?
Geno.
Ok.
¿Cómo se dice? ¿Me pueden repetir ustedes dos?
¿Reno? No,
yo no sé cómo.
No Renault.
Yo sí digo Renault.
No Renault.
¿Cómo se dice?
No es la Renault.
Pero les voy a decir algo. Bueno. Renault en francés. Nosotros Renault. Estamos en México y podemos decir Renault. Claro. Acabamos de hacer una campaña de publicitaria en Colombia, donde es yo quiero mi Renault. Claro. En Colombia, en Latinoamérica es Renault.
Claro. Obvio, te esperan en Colombia.
Recordemos que vivimos en un país donde se decía Wildrot.
Claro.
¿No?
En vez de, sí.
En lugar de decir Wild Root. Entonces, ¿no? ¿Pero cómo se dice, Agus? ¿Me puedes Renault. Iluminar? ¿Cómo?
Renault.
Renault, ¿y tú?
Renault.
También tienen influenza, ¿verdad? Los dos. Buena la gripita.
Ay. ¿Qué es lo que ejecuta el área de comunicación de una empresa que se dedica a la industria automotriz? O sea, ¿qué es lo que comunica?
Comunicamos, yo les diría, cuidamos la reputación de la marca, ¿no? Uh-huh. O sea, que hablen positivamente y cambiamos percepciones. Si ustedes, no vengo a dar una clase, pero...
No, sí, cómo no.
En el tema de comunicación tenemos cuatro canales, ¿no? Cuatro vías. Una es paid, que es publicidad, y es lo que tú vas y pagas por espacio publicitario a un medio de comunicación, donde tienes control absoluto del mensaje. Tu inversión es muy grande, pero tu credibilidad son... Si lo midiéramos en galletitas, inversión son cuatro, credibilidad son dos galletitas, y el control del mensaje son cuatro galletitas, ¿no? Ese es paid, ese es publicidad. Uh-huh. Luego viene earn, que es toda la parte de relaciones públicas o cómo nos ganamos esta relación, donde la credibilidad son cuatro galletitas. Porque siempre le vas a creer más a un tercero que te diga, claro, tú eres el mejor, el chipotludo aquí. Uh-huh. Tú vas a decir, sí, yo voy por eso, ¿no? Tu inversión son dos galletitas y tu control del mensaje son dos galletitas. No tienes control. Porque hay una libertad de expresión, hay una libertad de acción y yo no me puedo meter en eso a menos que me vaya a la parte paid. Entonces está paid, está earn, que podríamos decir que es relaciones públicas. Está la parte social, que hoy pues es todas las redes sociales, todo lo que pasa con tu huella digital en el pasado, todo lo que vienes a hablar, ¿no? Si quieres a un microinfluencer, a un influencer, a un tercero que te diga, quieres irte a mi crucero, pero fíjate que mi crucero no estuvo tan padre en época decembrina, porque hubo mucha gente, en donde también la inversión es grande, la credibilidad son cuatro galletitas, porque tú le crees al tercero, ¿no? Y la cuarta patita, digamos, o la cuarta clasificación que tenemos, son los own, todos los canales de la marca o del producto, ¿no? O sea, el sitio web, que si la página de Facebook.
La agencia en tu caso, ¿no? El distribuidor.
Exactamente.
Que es, uf, al final, el retail en ustedes, ahí se cierra todo, ¿no?
Ahí se cierra todo en el piso de venta. No tienes que capacitar a toda la red, ¿no? A todos los trabajadores de las distribuidoras, hacer todo el journey del cliente, ¿no? Cómo tratarlo.
La experiencia, claro.
Exactamente, la experiencia cliente, donde también la inversión es grande. La credibilidad es una galletita o son migajitas porque pues son canales propios.
Claro.
Y las cuatro, digamos, las cuatro variantes a lo que voy es las cuatro convergen. Si tú necesitas de paid y earn para que puedas tener una mejor difusión o llegues a mayores audiencias, pero necesitas que haya una transversalidad entre las cuatro y las cuatro se hablan. Por ejemplo, con autos. Si yo les digo que Koleos, la camioneta que tenemos, ¿no? Tiene una funcionalidad que se llama Easy Park Assistance, donde se estaciona sola. Si Earn habla de la camioneta que se estaciona sola, pero Paid habla de la camioneta que tiene la mayor cajuela, pero Own habla de la camioneta donde tú le puedes cambiar los colores internamente. Y, o sea, si una, cada una
y
tiene.
No tiene congruencia. No,
no hay congruencia,
a nada.
No llegas a nada. Confundes al consumidor. Claro. Porque va a llegar, oye, yo quiero la camioneta que se prende, que se estaciona sola. ¿Es esta? Sí. Pero también es la que tiene los interiores que tú le puedes cambiar. Sí. Más bien es unificar el mensaje entre todas las cuatro áreas. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿qué hacemos en comunicación? Reputación, percepción y alinear los mensajes entre esas cuatro variables. Y además, bueno, nos encargamos de la relación con prensa, que no es pagada, digamos, toda la editorial. Alineamos con marketing y estamos muy en línea con publicidad. ¿Qué mensajes quieres llegar? En social es lo mismo, sin Earn y Paid juntas no hacemos mucho, ¿no? Entonces tenemos que estar alineadas.
¿Tú eres un cliente de marketing o marketing es cliente tuyo?
Yo creo que ninguno de los dos somos clientes.
Tommy.
Ok.
Somos un equipo y tenemos que ir en conjunto, porque si no hacemos una sinergia,
okay,
no llegamos a más. O sea, lo que yo veo es que somos...
En granes.
Y somos transversales, o sea, tenemos que trabajar transversalidad, okay, entre los dos.
Qué buena actitud.
Porque si no, no llegas a mucho. ¿De qué te sirve de que yo me pelee con marketing o que marketing se pelee con comunicación y hay una lucha de egos? Claro. Si al final lo que tú estás buscando es la reputación de la marca o cambiar percepciones. No es engañar, es cambiar la percepción.
Entonces, ¿tú crees que hay egos en el marketing?
Hay egos en todos lados.
Pero mira, justo no ese modelo donde hay marketing y comunicación es propio de la industria automotriz. O porque, por ejemplo, el consumo no es así, ¿no? Consumo en marketing se come comunicación.
Claro.
Está dentro publicidad.
En tecnología es igual. En otra de mis vidas pasadas, en tecnología, comunicación estaba con marketing. Yo creo que sí es
por
algo...
Por eso te lo preguntaba, sí, cómo era el modelo.
En la industria automotriz, desconozco las marcas nuevas que están llegando a México, pero...
Todos las desconocemos.
Sí.
Oye, no solo tú, cómo funciona el equipo.
No solo tú, no, okay, las conoces.
Ya no sé si venden celulares o venden coches, pero sí.
Ay. Pero sí es diferencial. O sea, si está el área de marketing y el área de comunicación, se comunican, se integran entre las dos. Y yo lo que veo es que una no sobrevive sin la otra.
Totalmente.
O sea, por ejemplo... Tengo muchísimo dinero, tengo mucho budget, quiero hacer campañas de publicidad.
Llámanos.
Los llamo. Ojalá, ojalá.
Ay, tenía que decirlo. O sea, siempre
abaratando.
Me entrenaron, llevo 25 todo. Años.
Muy bien.
Cuando
muy
te
bien,
dicen eso,
training.
Tienes que decir, ey, ey.
Una disculpita.
Ey. Abaratando.
No, muy bueno, bien, media okay. Training. Se ve el conocimiento en comunicación.
Me hablas nada más a mí, cuando quieras. Porque esto les molesta mucho.
Abaratando.
Yo creo que si tienes mucho dinero, mucho presupuesto y quieres llegar a varias audiencias... pues también necesitas de la parte de comunicación donde tal vez no tienes demasiado presupuesto como marketing o digo, como publicidad, pero se te va el dinero súper rápido. Está Don Google, ¿no? Que te dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ojos verdes, azules, chinos, mexicanos?
Aquí, allá,
aquí,
o más allá.
La estatura, ¿no? Y se te va en un segundo. Y tú hoy, ustedes díganme, ¿no pagan una membresía para no ver comerciales? ¿En alguna de las plataformas?
Sí.
Yo tengo una pirata donde pido comerciales.
No, bueno. Eso es más que Monca.
Bueno, pero otra vez de VPN, amigos, ¿no? Oye, pero está interesante porque, entonces, en este trayecto que nos estás planteando, comunicación, marketing, ¿dónde queda la publicidad de, pues, de un modelo de auto o de la misma marca?
Entra en marketing, pero, por ejemplo, dentro de la publicidad también hay muchos patrocinios, digamos. Mm. Por ejemplo, en Renault. Fórmula 1, Roland Garros, Tornado
Tenis.
Los buenos,
caray.
¿No? Esta parte se hace en conjunto. O sea, por ejemplo...
¿Patrocinio está intermedio? ¡Qué maravilla!
Patrocinio está
intermedio.
Quiero decir. Patrocinio está intermedio. Muchas veces la decisión la toma el área de comunicación, muchas veces la toma el área de marketing, pero no es unilateral. O sea, siempre es un consenso.
Oye, pues qué bonito ambiente de trabajo.
La verdad, sí.
Agradable ambiente de trabajo. Sí, sale en el anuncio.
Somos los ositos cariñositos.
Sí, sí, sí. O sea, sí es una...
Felices.
Se entiende una organización mucho más clara, ¿no? O sea,
totalmente.
Como decía Agustín, en otras industrias es más revuelta el agua.
está más centralizada en ciertas áreas. Y eso provoca problemas.
Sí, va en piramidal, ¿no? Es piramidal. Sí, sí, en áreas, todo el mundo quiere lo de arriba, uno, claro.
Y todos son marketing. Y luego la gente termina confundiendo marketing con comunicación. ¿Y será? Es un problema de la mayoría de las personas.
¿Y será que en Renault es así porque es traen una ideología de trabajo europea o es el general de la industria?
No, yo te diría que sí creo que es una ideología europea. A mí que me ha pasado que he estado en varias empresas francesas, sí es como una constante en las empresas francesas.
¿Y cómo te fue en Danone?
Los europeos.
No, estuve en Danone.
Ay, en Petzl. No se me ocurren otras francesas. Pues no sé,
le papuchan Parmalat. Exacto.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Ahora, ¿qué es lo que se necesita para llegar a coordinar el área de comunicación de una empresa de industria automotriz? Claramente, pues tener una formación universitaria, pero ¿cuáles son los tipos de conocimientos especializados que has notado que son esenciales para ejecutar esa misión?
Esa es una buena pregunta. Me la hacen, por ejemplo, los estudiantes de universidad del diplomado.
Es por mi edad.
¿Cómo le hago?
¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿No? Muchas veces van con el tema de, es que relaciones públicas o comunicación me dijeron que si hago eventos o que si, claro, antes, ¿no? Los boletitos para entrar al antro, ¿no? Y es como de,
claro,
no,
el RP del bar.
Exactamente.
Qué, ¿no?, terrible, ¿no?
La verdad, sí.
Estuve en relaciones públicas, ¿dónde? En el bar, en La Burbuja. Bar.
Sí.
¿No? O sea, terrible.
Bueno, cuando yo tenía bares, había una persona de relaciones
el
RP, públicas.
Ajá. Pero es un concepto completamente diferente.
Totalmente. Sí, sí.
Nada que ver.
O sea, ¿estás diciendo que le pagamos por nada?
No, pero el RP lo que... Bueno, ya no voy a entrar en discusión.
No. Bueno, pero la misión era llevar gente al lugar a través de ciertas alianzas estratégicas, güey. ¿No?
Que ahora le podrías decir invitar a microinfluencers, claro, que vayan, claro, que te vean, claro, en el bar, ¿no?
A microinfluencers.
Pero sí creo que es importante que sepan que no es una chamba sencilla. No hay horarios, porque si quieres tratar temas de crisis o estar de, caramba, responsable de la reputación de una marca, pues no es tan sencilla. Antes con CareerCast, que es uno de estos institutos que mide como el estrés en las profesiones, ser PR estaba en el número 5.
No, qué cierto, bonito.
Primero estaba el fotoperiodista.
Cazador de tiburones.
No, fotoperiodista sí está tremendo.
Fotoperiodista, ¿no? Bombero. Organizador o coordinador de eventos, PR.
Terrorista, el sexto.
¡Órale! ¡Wow!
O sea, ay, sí es algo que te requiere, pues, tener como mucha apertura, mucha paciencia y tienes que conocer de todo, porque no quiere decir que yo sea la experta en logística o yo no sea la experta en ensamblaje.
Pero te puede llegar una bronca de logística, ¿no?
Pero tengo que saber, tengo que tener noción. Entonces, hay que tener mucha apertura a estar leyendo, a estar conociendo.
Y cultura, ¿no?
Y sabes que tienes que tener este don de, no importa, me voy, me paro y le pregunto a la persona indicada para que me enseñe, ¿no? Esta parte de humildad.
En Australia le dicen kiwis.
Ah, caray.
No, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, les dicen kiwis. Sí,
qué extraños, kiwis.
Kiwis. También hay, bueno, ¿no?
Sí, o sea, es uno, que te apasione. Dos, que tengas como esta parte de formación en comunicación. O sea, puede ser comunicación, puede ser marketing, puede ser publicidad, pero el área de comunicación tengas muy claro que es reputación de la marca y que muchas veces vas a toparte con directivos, C-levels. C-levels me refiero a un CEO, a un Chief Financial Officer, a un COO, ¿no?
A un Carlos.
A un COO, que es COO. Carlos Ortiz.
Ortiz.
Tienes que muchas veces enfrentarte a tener su atención en 2 minutos.
Pero además tú no tienes las herramientas que tiene un marketing, ¿no?
Claro. No tienes.
O sea, si tú tienes una crisis, no es de ¡filmen rápido un comercial!
Exacto.
Y
entonces, ¿cuáles son tus herramientas?
Mis herramientas es relacionamiento con prensa, con periodistas,
contactos,
con editoriales, con periodistas, con
líderes de opinión.
Líderes de opinión, claro. Esa es la palabra que estaba buscando entre mis archivos en la cabeza.
¿Cuándo le interrumpiste?
con líderes de opinión. Y bueno, así como tú estás predicando de la reputación, pues dicen que reputación es hablar bien, que hablen bien de ti cuando no estás en la habitación o en un cuarto.
Claro,
¿no?
Claro.
Eso es lo que tienes que hacer tú con el ejemplo. Digamos que el ejemplo, ¿cómo va el dicho? El ejemplo arrasa. O...
Un buen ejemplo es una orden sorda. No sé si se hace.
No, hombre. Es.
La leí en un Vips, en un libro, en un libro de Vips. Ajá, ajá.
Filosofía maya.
Cállense, idiotas.
Ok, pero entonces, digo, lo que nos platicas es interesante porque no habíamos estado con áreas de comunicación. En los
capítulos. Ha estado RP, ha estado marketing. Sí, claro. O sea,
porque aquí el tema es que se entiende que una situación de estrés está al 100% fuera de tu alcance.
Está no, fuera, o sea, de mi alcance, pero tengo que tener el control, porque ¿quién lleva el comité de crisis? Ay, hola, mucho gusto, soy yo.
Claro, claro. Ajá.
¿No? Claro. Entonces, tienes que tener como ciertas herramientas. Para mí es, tienes que ser paciente, tienes que tener resiliencia, o sea, y tienes que tener un poker face. No puedo decir que estoy en una crisis. ¡Ay, estoy en una crisis! Por favor, todos salgan. ¿Me vas a creer? O sea, ¿me vas a creer?
Bueno,
¿me vas a
dar estás en, tú? Primero creería que sí estás en crisis.
Pero imagínate que yo soy la persona que te tiene que decir...
Sí, es el capitán del Titanic, el que vas y le preguntas, oye, ¿sí nos vamos a salvar? Claro, todo está bajo control. Y él sabe que se van a morir 2,000 pasajeros
tapando uno
en el barco.
Voltea,
claro.
Voltea a llorar en silencio mientras se duerme el dedo con los dientes, ¿no? Así,
así de, ¿hay problema?
No. Exacto.
Claro, porque muchas de estas...
define problemas.
Si lo hablo en de la forma más común, pues muchos de los temas de reputación, sobre todo de una marca automotriz, vienen pues del consumidor.
Totalmente.
¿No? Mencionabas hace rato el tema de las refacciones, que bueno, aquí en México... Es todo un dilema, ¿no? O sea, con marcas que regresan al mercado y siempre es el tema de, uy, no, hombre.
O, por ejemplo, si hay un recall. Un recall, claro, es cuando te hablan para que lleven a tu auto a revisión. Si hay un recall de frenos, ¿no?
Es o de bolsas cosa más de aire. Horrible. Me suena que es así tu pesadilla.
No, te voy a contar uno.
Recall, ¿sabes,
¿no?,
qué? Me gustan las crisis. Te voy a decir por qué. Porque creo que... Si vas a comunicar algo, tienes la responsabilidad de comunicar lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y la otra es la mejor forma donde brille tu área y le vean el valor.
Uh-huh. Claro. Totalmente.
Es una oportunidad.
Claro. Yo por la industria y por la profesión.
Yo trabajé en una de las competencias de tu empresa y me acuerdo...
En Avalanche Cherokee.
No, en Ford. Y una de las broncas que me acuerdo que tuvimos fue... Que no me acuerdo si era el Topaz, un coche de estos tenía el cinturón de seguridad estaba mal. Ajá. Entonces fue de, hijo, ¿cómo salimos a avisarle a toda la gente que le dijimos que era el coche más maravilloso?
Más seguro.
Pues que vaya a la agencia, porque se pueden matar por el cinturón, ¿no? Entonces entró una agencia especializada que dijo, a ver, espérenme, es una gran oportunidad, claro, que tienes para decir, oigan, pues se me chispoteó, voy a enmendar y bla, y viene todo un proceso.
Oye, ahí qué aprendí, mala agencia.
No, ahí yo aprendí la frase esta de que la mejor crisis es la que no sucede, ¿no? Y trata de evitarla porque de ti depende que se vuelva un caos y que salpiques a todas tus demás marcas.
Totalmente.
A que digas, oye, pues gracias.
Es que yo creo que para un tema de crisis, algo muy importante es tu capacidad de respuesta y en qué momento respondes, sobre todo ahorita que estamos como con la inmediatez. Ustedes recordarán una marca que hace verduras en lata.
Claro.
Tuvo un tema con...
Exacto. Deposiciones.
Deposiciones.
No, pues fue... Herdes, ¿no?
Sí, igual que Domino's, ¿no?
O fue que la costeña.
Se les ha desechado. Aquí las cosas se dicen
pobres
como
son. Pobres Herdes.
La costeña.
Okay. La costeña tuvo un tema...
Es la bronca de ser líder.
Sí.
La costeña tuvo un tema que fue gran contenido para quienes damos... clases, ¿no? Sobre el tema de crisis. ¿Qué pasó? Para quienes no hayan vivido eso. Estaban en la línea de producción, sacaron una foto y uno de los que estaba en la línea de producción parece que ser que estaba haciendo pipí en la línea de todos, ajá, los chiles serranos.
Pues se confundió.
O no llegó.
Puede ser o no puede ser que sea verdad. El tema fue que las ventas de la costeña empezaron a bajar y la gente ya no nada más no quería comprar las rajas.
Te pega la piña, no
el elote, el puré de tomate, ¿no? O sea, bajaron muchísimo las ventas de la costeña. La costeña no salió con un statement oficial.
Y rápido.
Más allá de 72 horas, que es tardísimo. Y en ese momento el director general dudó muchísimo de... No, pues yo creo que estamos haciendo las cosas bien. ¿Crees o no? O sea, no puedes llegar en un tema de crisis a decir que crees. Es más bien, les pido una disculpa, ya estamos tomando cartas en el asunto. Esta persona...
No te preocupes, mañana viene entrevista el director de marketing de La Costeña, que nos cuente...
Los llevamos a latigazos, ¿no? O sea, cualquier cosa que sonara tremendo, pero esa ese punto de crisis que estás mencionando es donde entra el área de comunicación de una empresa.
Exactamente, entramos en ese punto, porque tenemos que uno salir a decir el statement, digamos como la postura oficial, entrenar a los voceros, ¿a quién quieres que salga con a hablar contigo en un tema reputacional? Pues al director de la marca, ¿no? Claro, o sea, pero también hay que cuidarlo y entonces hay que hacer el statement o la postura, hay que esta parte de las relaciones con prensa, les decía, hay algunos con los que tú tienes una muy buena relación y pueden ayudarte en un caso de crisis para que potencialicen el mensaje o lo saquen primero.
O minimicen otro. Fíjate, yo me acuerdo mucho, hace muchos años, ya saben, a 1800, ya vea su chiste, que yo me acuerdo cuando había una crisis, te ibas a desayunar con un señor que se llamaba Andy, no es cierto, no era,
Eddie Warman.
Te ibas a desayunar al Saks de Polanco y sacaba una nota en su programa y ya no tenías bronca. Hoy, en 10 minutos, te cierran un mascota.
Por supuesto.
En 10 minutos. No te da chance ni de ir a desayunar tú, ¿no? O sea, ya cambió completamente.
La inmediatez es otra cosa. O sea, ya todo mundo te puede grabar con un teléfono, ¿no?
Sí, y lo puedes subir. Y cerrarte una agencia en tu caso, ¿no? O sea, no va a pasar, pero qué
toquemos
fuerte, ¿no?
Madera.
Sí.
Toquemos madera. Cabeza, madera. Mira.
Por favor.
Es nuevo pan.
Eso es madera con patas.
Es nuevo pan y no es madera.
Sí, sí es madera.
Déjenme creer que es madera.
Ay, es unicel. Como en César.
Oye, escenario. Entonces, es tremendo porque el área de crisis, de mantenimiento y sobre todo la ejecución cuando sucede, pues es una situación de altísimo estrés.
Es una situación de altísimo
estrés. Pero ya lo disfrutas, o sea, es un estrés que lo disfrutas. Debe ser como un piloto cuando aterriza o despega, ¿no?
Claro.
O un rockstar cuando va a salir, es ese nerviecito de...
Sí.
¡Ay, te voy! ¿No?
Sí, sí. Yo lo disfruto, lo veo como una gran oportunidad. Sí creo que hoy el mundo nos está demandando que marketing y comunicación estén más unidos, porque hoy está la variante que les decía de social. Las redes sociales... Si ustedes se acuerdan, antes, ¿no? Hace como unos 7 años, viajabas en una aerolínea y decías, es que no, apestó porque se tardó muchísimo el vuelo, no sé qué. Hoy en día ya ni necesitas arrobar a la aerolínea. Y en ese momento, ¿qué necesitas? Te contesto por DM, no sé qué, ¿no? Para eso se necesita una gran inversión, un gran estudio, y se necesita que las dos áreas estén estén blindadas.
Herramientas de escucha, ¿no? Ya hay que ir a buscar la crisis antes de que vaya a ser que sea alguien famoso.
Herramientas de escucha, y tienes que tener en claro que hoy el cliente es lo más importante para cualquier marca, producto o servicio. El cliente es el que te está comprando, el que te está dando su voto de confianza. En este caso, en tema de coches... Si en México, ¿no? Una persona, el valor más grande que tiene es un bien inmueble. Si no tiene la oportunidad de comprar un bien inmueble, su segundo mayor bien es un auto.
Y el tercero es un celular, porque la gente lo ve.
Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que confíen, digamos, en ti?
Sí, nadie compra un auto por impulso.
Claro.
Nadie. Cumplimos sueños. El sueño de alguien es que tenga una Koleos color negra, porque siempre la ha querido, porque su papá tenía un Renault 5. Hoy es cumplir el sueño de esa persona. Claro. No es vender un auto, ¿no? O sea, es cumplir el sueño o que sea la primer camioneta para esa familia o que sea el primer coche que, como tu quid, ¿no? Que sea tu primer coche y lo cuides muchísimo. O sea, ese es lo que tú estás cumpliendo como marca automotriz. Estás cumpliendo un sueño de una persona, de una familia, de... no sé. O sea, es tu segundo bien más grande.
Eso te decía yo al principio, que me daba envidia el haber trabajado en la industria automotriz, porque lo que sentimos por los autos es absolutamente absurdo si lo piensas. ¿No?
Pues
págales. Es un sueño, es un estatus... ¿No? Tiene que ver un montón con...
Es una armadura de mil cosas.
Que no tiene nada que ver con los frenos, con
la funcionalidad. No vendes funcionalidad, claro que no.
Con qué tan rápido corre, o qué, cuántos cilindros son.
Hoy creo que ya no hablamos... Claro, hay periodistas o hay personas especializadas que les vas a hablar del torque y de la aceleración.
¿El torque es un güey?
Pero realmente un consumidor lo que quiere saber es... por ejemplo, en una camioneta, ¿cuántas maletas me caben?
Claro.
Quiero saber si me caben 3 maletas y si está mi perro o si puedo llevar a mi hijo conectado, o sea,
enchufado. ¿Al lado del perro?
Al lado del perro con el Isofix y que vaya seguro. O, por ejemplo, ahora las creo que las funcionalidades de los coches es lo que está manteniendo como la experiencia de manejo. El otro día yo posteaba una historia en Instagram que llovió a cántares en Insurgentes. Uh-huh. Hice como cántares. 4 horas de revolución a la altura de Torre Morano a la Colonia del Valle. Y la camioneta tiene masajeador, ¿no? Entonces dije, bueno, voy en mi camioneta que tiene una altura del piso de 23 centímetros, sé que no me voy a inundar y además voy con masaje en
¡qué
el
maravilla!
Ya nos acaba de vender a Bobby y a mí.
El Xochimilco, o sea, Experience.
Esta historia fue, Bobby y yo nos volteamos a ver con cara de qué
queremos
diantres.
Queremos una coleos.
O sea, qué diantres estamos haciendo.
Exacto.
Con nuestro
con tus estaquitas.
Ah, están en Torre Murano.
Ya no, ahora estamos enfrente de Liverpool de Insurgentes, en la Colonia del Valle.
Ah, ya.
Feliz
en la esquina. En la esquina.
En la esquina.
Okay. No quiero super avanzar sencillo. Ese tema. ¿Masajeador cómo? O sea, ¿como el de sillón del cine?
No,
o...
es un bonus que le pagas a personal de la agencia para que te acompañe.
Una personita,
un humanito con sus manitas así.
Un palumpa.
No. ¿Cómo es? Exacto. ¿Cómo es ese masajeador?
Es, tienes 3 versiones de masaje: relajante, tonificante
y no digas
o
el
muscular.
Tu amigo.
Oiga,
no, ¿por qué? Hombre.
Y entonces tú lo pones en el asiento del conductor y entonces te va dando, pues, masaje. O sea, es como una silla.
Es como un sillón de masaje.
Solo te da en la espalda o si te haces hacia atrás, te da aquí en...
¿Por qué no vas a la agencia y haces un
drive test? Estoy pasando, cállate.
Y si usted que nos
ve,
quiere ir a la agencia.
Te podemos prestar una... Claro. Te invito a manejar una coleos, te la podemos prestar.
Es que está tremendo, ¿eh? O sea, yo no sabía que hubiera esa prestación. ¿Qué otras prestaciones hay en así como esta que nos acabas de comentar?
Con magia, sí.
En los coches de Renault.
El Easy Park Assistance, ¿no? O sea, habemos gente... Que no se nos da tan bien la
estacionada. Agustín se estaciona de la lotería. La llanta, la defensa, la puerta. ¿Así?
¿Qué?
Bueno, yo te puedo recomendar el Easy Park Assistance. Es un botoncito, tú calculas el espacio y le pones Easy Park Assistance.
Se
estaciona solita y no tienes que hacer la lotería.
Bueno. Qué bueno, porque si tuvieras mi auto...
Cuando dices que se estaciona solo, ¿es en realidad solo?
En realidad solo.
Es como uno lo ve en algún anuncio de, bueno, aquí, pliqui, ya aparece estacionado el automóvil.
Sí, wow. Solito se va empezando a mover el volante, o sea, mide el espacio que hay. Y
es
entonces,
una maravilla.
Y no te dice, no, aquí no quepo, cabrón.
O sea, sí. ¡Animal!
No, ¿cómo?
Aquí no.
Si no cabes, no se mueve.
Se niega.
O sea,
tú acelerando. No se mueve. Llorando, ¡véndete!
Que sí quepo. Con cuñita, pero quepo.
Es como cuando llegan aquí al estudio y dicen, Alexa, prende las luces. Y dicen, no tengo ningún instrumento con ese nombre. Pues,
no hay foco,
así,
no hay luz.
Estaciónate.
Pronto viene una manita para que salga y quite el cajoncito.
O sea,
que yo realmente
cubetita. No manches,
Yo también, la cubetita.
¿Sí? Yo también lo necesito.
Sí. No, tiene la voz te dice cubeta alert. Cubeta alert.
O que capture y desintegre al caballero que amablemente llega.
¡Desintegre!
O sea, lo captura y lo mantiene guardado por unas horas.
No, este país es maravilloso porque la gente no paga predial de toda la banqueta de la que se han adueñado. O sea, tú pones una botella de Coca-Cola y ya eres dueño de la banqueta, del arbolito, de todo. Y está padre, ¿no? Por ejemplo, en esta colonia es muy común.
Es bien común, ¿no?
Es más en zona sin parquímetro. ¿Qué otra cosa tienen los coches de Renault, así en ese estilo?
Cuéntame, sí. Es tu momento.
Es mi momento, gracias. Mi momento de brillar.
No, hombre, ya aquí.
Ya quiere vender su Pacer para comprarse uno.
Yo ya quiero ver el tema del masaje, ¿eh? Qué maravilla.
Ya quieres vender tus estaquitas.
72.
Para todos los chavos que nos están oyendo, ya me escuché muy...
No, tú eres...
Muy grande, por favor. El Kwid es el auto que tenemos más barato que hoy hay en México.
¿En serio?
Wow.
De verdad.
Órale. O sea, que están cambiando la percepción de la marca durísimo.
Y es el auto más seguro. Tiene frenos ABS, tiene los cinturones de seguridad con doble punto.
O sea, no es el conceptito de el baratito, era el de, pues, que Dios te bendiga.
Bolsas de aire, no. O sea, tiene todos los sistemas más allá de las reglamentaciones de México, reglamentaciones de Europa. Es el auto más seguro, que menos combustible también gasta, porque la gasolina
es para un Centennial
100%.
100%. Wow.
Lo único que sí, es automático. Tienen que aprender a manejar automático.
No, no. ¿Anual o automático?
Perdóname, manual.
Manual.
Ah, sí, sí, yo.
Perdón.
¿Cuál es el problema? O sea, vamos por él. Es como carrito de feria.
Es mi momento. No, manual.
Es el mío. Vamos,
es manual. Por él. Bueno, ya, por Dios, pecata minuta. Ah, ¿no? Ya.
Bueno, pero son sus primeros pasitos a la Fórmula 1, ¿no?
Total.
¿No? ¿Cuánto cuesta ese, en promedio, ese automóvil?
Hay, o sea, aproximadamente está desde 299.
Ok. Wow. En la fecha que estamos grabando hoy.
No, pero pues, está súper bien. Sabe.
Pero corra 2000, usted a la
2046.
¿Y ese coche es nuevo?
No, ya tenemos, ¿qué? 5 años que lo lanzamos.
Ok.
Amigos, wow. Que tú ya.
Pero ya también lanzamos la versión eléctrica el año pasado. Ese sí es nuevo, lo lanzamos en noviembre. También es uno de los eléctricos más accesibles. Es la versión de combustión Quid o la versión eléctrica, Quid E-Tech. Y el precio es el más accesible, 439, de una marca que lleva siendo eléctricos más de 20 años.
Pero si usted va ahora a su agencia más cercana
¿tiene?
Y dice los dioses del marketing.
Exactamente.
Pues me voy a dar un aplauso.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Oye, ¿la experiencia de compra es algo que también cae en tu área?
No cae en mi área directamente, pero sí te puedo hablar de ella. Por ejemplo, cuando lanzamos Quid hace 5 años, no había pandemia. Fuimos la primer marca automotriz que lanzó la venta del Quid en un e-commerce, que fue Mercado Libre.
Ándale.
Entonces, tú sabes que un automóvil es muy pasional, lo quieres tocar, quieres saber cómo se maneja, quieren oler el perfume más caro, que es un auto nuevo.
El auto nuevo.
Y pues nos arriesgamos a que las primeras personas era, sí, te lo damos, te lo puedes comprar por este sitio, pero pues no lo habían ni manejado ni nada, ¿no? Y entonces fuimos, o sea, en ese tema pioneros.
Vas, lo pagas. Pero en Oxxo.
¿Aplicó la garantía de Mercado Libre de 30 días y lo puedes regresar o...?
O sea, sí lo podían regresar, ajá, claro, pero pues fueron clientes felices. Ganamos, de
qué
hecho,
maravilla,
premios por e-commerce por la implementación de esto.
Wow.
Obviamente después de la pandemia, ya está, por eso les dije, antes de la pandemia, después de la pandemia... Empezamos a vender también autos, ahora el Quid eléctrico que lanzamos en noviembre, también se vende por medio de nuestro sitio y te llega a tu casa. Ya no necesitas ir a la agencia, ya te llega el auto a tu casa, lo desempacas de la madrina,
wow,
¿no? De la,
¡qué bonito! De...
Y viene en cajota tipo, no, Amazon.
Lo interesante, ajá, es que
es a la caja,
es de la experiencia. Es que lo venda. ¿En qué colores está? ¿Sabes?
Está, sí, claro, está en un verde, que es como verde pistache, es verde Quid.
Ajá.
Está en blanco y está en gris.
Y entonces voy a entrar, ¿no tienes en amarillo?
O sea, sí, clásico.
Clásico, no, no,
clásico,
no,
clásico,
pero
de neni,
¿no? Yo sí, creo sí, que sí. Hay...
¿No tienes amarillo y para 7 personas?
Entrega en punto medio.
Entrega en punto medio. Ahí es importante manejarles los mensajes súper transparentes al consumidor,
claro,
y ver esta parte del e-commerce, ¿no? O sea, que tengan todas las especificaciones, ya tienes video, cómo son los interiores, cómo son, es el exterior, cuánto mide, o sea, darle todas estas características para que el cliente pueda hacer su evaluación y decir, pues sí, sí lo,
oye,
quiero,
¿puedo,
en casa?
¿Puedo comprar a crédito un coche en e-commerce?
Claro.
O sea, ya hoy me puedo yo meter y hacer el proceso y comprar mi cochecito a mensualidades.
Sí, y lo puedes hacer con el financiamiento con la financiera de Renault.
¡Wow! ¡Órale! ¡Qué tremendo! Porque justamente mi pregunta era, pues necesitas la lana en cash para que pase.
No, la tarjeta, ¿no?
¿No? No puedes ir al Oxxo
para pagar. Tu pagomático no alcanza para...
Con una bolsa.
Obviamente Mercado Pago. No te cobramos, digamos, la totalidad inmediata del coche, pero sí necesitamos
una garantía.
Una garantía.
Claro.
¿Es como un apartado?
Es como un apartado.
Ya entiendo. Sí, pues, sí.
¡Wow!
No,
te digo,
oye, llegué a Oxxo a pagar con 300 mil pesos, ¿no? Es decir... Lo estén contando,
claro,
contando.
Claro.
Y para cómo eres tú, en monedas, señor, ¿no?
Ajá. Exacto.
Sí.
En monedas.
Sí.
Oye,
de a peso.
Está tremendo esa forma de vender, porque justamente hablas de esto que hemos platicado en otros capítulos del Zero Moment of Truth. O sea, la compra del automóvil ya la haces porque alguien dice que está padre.
Claro.
¿No? Y en la época de Bobby era el compadre el que tenía que decir. Y dice, no, le salió bien mal a la comadre. Y ya con eso se tumbaba,
no,
la venta.
Es que te voy a decir, y yo creo que en el caso de, por ejemplo, los autos o los teléfonos celulares, hay muchas cosas que, en mi opinión, evidentemente se hacen unas chambas brutales por parte de las empresas. Sin embargo, yo sí he visto y me ha tocado miles de casos en los que una señora le vende a otra señora el los beneficios del coche, o tú le preguntas a, o sea, vamos, un celular, esto de, me da el 2436 QR 25, eso no pasa.
No.
O sea, oye, ¿en qué teléfono se oye bien la música? Pues en el mío, que es el rojito. Entonces llegas a preguntar por el rojito.
¿Cuál
o sea,
es la experiencia?
Entonces, yo, o sea, a lo que voy es, yo sí creo que hay una gran oportunidad de trabajar con este no consumidor, o con tu cliente apapacharlo, porque pues es el mejor embajador de tu marca. Entonces, supongo que la pregunta que te venía sobre el post-compra, el servicio, de la experiencia de que vas y te tratan súper bien y te ponen el tapetito y el cafecito y en media hora tienes tu coche afinado y pintado de color de nuevo, pues eso hace que salgas feliz a decirle a la gente, oye, cómprate un coche. Sí,
claro.
¿No?
Totalmente. Claro. O sea, sí creo que hay que poner al principio de todo, en el centro es lo que quiero decir, al cliente. Sí. Por ejemplo, les puedo dar muchas anécdotas. Una anécdota es, hay clientes que han llegado a mandarle mail, ¿no?, a nuestra directora general y ella agarra el teléfono para la junta. Hola, fulanito de tal, soy Magdalena López. ¿Cómo? Sí, soy Magdalena López. ¿Qué se te ofrece? Dime. ¿Y tiene amigos o clientes en toda la República? Porque,
claro.
Imagínate, para que el cliente llegue a ese punto.
Sí, claro.
¿Qué es lo que tuvo que haber pasado? ¿No? O sea, a mí también me han llegado clientes que quieren hablar con el CEO global. Oiga, ¿está por ahí loca de meo? Pues no, pero yo, ¿qué le puedo atender? ¿En qué lo puedo ayudar?
Fue al Oxxo, pero ahorita viene.
Y sin embargo, fíjate lo triste. Ahorita lo atiende. Yo tuve un coche de la estrellita que supuestamente te lo venden como un concepto premium, servicio premium, precio premium. Tuve yo que acabar mandando una carta a Alemania y ni así. Y entonces dices,
¿no sabes alemán?
Pues, ¿dónde está la parte premium, no? O sea, este concepto y este branding el que me vendes...
Es que era por Paloma.
Pues en la realidad no existe, ¿no? Por lo menos con la marca de la estrellita, en mi caso, y con dos autos, ¿no? Que dije, en mi vida, ¿no?
Claro, yo creo que tienes que ser cercano al cliente.
Y congruente.
Y congruente. ¿No? ¿Cuál es tu valor? O sea, ¿cuál es el valor que tienes para tu marca? Si tienes que tener congruencia y tienes que tener esta parte, como les decía, ¿no? Del principio, de humildad. Oye... Pues es un consumidor, es un cliente como todos. A mí me gustaría que me trataran bien. La marca de los cafés que empezó con el nombre del café, ¿no? Con tu nombre y a personalizar la experiencia. Hoy tiene una franquicia en cada esquina. Pues porque lo que te está vendiendo es la experiencia.
Claro, no vende café.
No
claro.
Es el gran café del mundo, pero te está vendiendo la experiencia de que te digan, hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Qué vas a querer? ¿Con qué leche la quieres? ¿No? O sea, Nuria, ya está listo tu café. Claro. Es exactamente lo mismo.
Claro.
O sea, creo que hay que ponerse del lado del cliente en esta parte de la experiencia.
Oye, yo tengo una pregunta ahora que está tan en boga la Fórmula 1.
Sí.
¿Qué tanto te beneficia o cómo mides el efecto que tiene el pagar tanto dinero en una escudería?
Mira lo que buena
para pregunta. para la compra de un coche en una persona común y corriente que a lo mejor ni siquiera ve la Fórmula 1?
Totalmente. Yo creo que primero nosotros tenemos escudería, pero antes se llamaba escudería Renault. ¿No? Y si ustedes se dan cuenta, lo primero que tuvimos que hacer, o la idea del Chairman Global, fue: pues está Mercedes, está Alfa Romeo y nosotros tenemos una marca que es también premium. ¿Por qué nuestra escudería se llama Renault y no se llama Alpine? Como para homologar todas.
Claro.
¿No? Entonces lo primero fue el cambio de nombre, ahora Alpine. Es imagen de marca. La gente hoy está en boga, sí, Fórmula 1, porque tenemos un piloto mexicano dentro de la parrilla de los pilotos. Pero pues obviamente tenemos que participar. O sea, sería una locura que nosotros teniendo una escudería no participáramos. Hay que, muchas veces tienes que estar en esta parte de la conversación.
En la vitrina, donde están todos.
Exactamente. Okay. A nosotros nos ayuda, por ejemplo, ustedes tal vez no lo he compartido, pero la directora de motores es mexicana, de Alpine. Entonces ella es la que te dice cómo se va a equilibrar el coche, cómo lo va a poner al punto para una carrera. Es mexicana, tiene 35 años, egresada del TEC, y esas son las historias que queremos contar.
Wow.
¿No? Tal vez no tenemos...
Es inspiración, ¿no? Claro, de entrada.
Es inspiración para todos aquellos que están estudiando ingeniería, que les gusta estar en una escudería.
Y si te habla de un chorro de cosas, el que sea una mexicana a ese nivel, ¿no?
Exactamente. Claro. Tal vez no tenemos el portafolio de producto de Alpine, pero sí queremos... contar estas historias, que sea aspiracional, y al final sí van a hablar de Renault, en algún punto. O sea, y sí, nosotros, o sea, o la marca empezó siendo con ADN de Motorsport o de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en los años 20, donde Louis Renault, que creó a la marca, en Francia hay una subida muy empinada que se llama Rue Lepic en el barrio de Montmartre. Y ahí dijo, yo voy a crear un coche que sea capaz de subir esa
colina.
Y así fue como nació Renault. Y otro de sus hermanos, Marcel, le dijo, yo quiero correr antes de todo el tema de Fórmula 1. Y le dijo, yo te voy a dar el coche para que hagas una carrera de Bruselas a París. Bueno. Le dio el coche y llegó 4 horas antes que todos los participantes. Entonces, por eso es que Renault tiene ADN de Motorsport o de Fórmula 1. Claro. Wow. No lo decimos.
Sí, trae story doing, no storytelling.
Exactamente, ¿no? Claro. Story doing.
Wow. Imagínate que hubieran nacido en Desierto de los Leones, ¿no? O sea, todavía la
No, o en Cuautitlán Izcalli, que ahí está más pesado, ¿no?
Las calles tienen hasta
su cable.
En Las Águilas también.
En Las Águilas también
ahí está la cosa.
O Cerro de la Estrella,
Iztapalapa. O en Tecamachalco también.
Claro, en Tecamachalco, claro.
Los
bosques de las lomas.
Los vados.
En la subida a Tres Marías hubieran hecho coches de quesadillas.
Construir un coche que no sufre en los vados.
Claro.
Ay, qué bonito.
Que se le inflan las llantas.
Exacto. Imagínate que hubiera nacido aquí, el señor hubiera nacido en Tláhuac. ¿Qué hubiera hecho? Sería como un tanque, ¿no?
Pues sí.
Para todo terreno, sí. Sin ventanas.
Seguro.
¿No?
No, pues ahí viene ya la cosa. Ya,
la iniciativa, la creatividad.
Oye, está impresionante la historia de esta mujer mexicana que comentas, ¿eh?
Dalia Ramos,
perfecto.
Sí, son historias que son importantes para el país, ¿no?
Y ella nunca había estado en una empresa de Fórmula 1, nunca. Dice, bueno, ella estuvo en motores aeroespaciales, se graduó del TEC y dijo,
claramente
bueno...
Claramente le gira la piedra, ¿no?
Claro. Siempre he querido estar en Fórmula 1. Bueno, pues voy a aplicar. Pues chicle y pega.
Sí, como el astronauta, ¿no? El astronauta de le pega.
Y pegó, ¿no?
Oye, o sea, perdón que te exija que esas notas... Pues esas notas sí cambian el mundo de un país, ¿no? O sea,
totalmente.
Vamos, supongo yo y asumo que debe haber cualquier cantidad de chavitos que sueñan con la Fórmula 1 y que lo ven mucho más lejos de lo que realmente puede estar y que ella puede ser un ejemplo. Vamos, a lo mejor esa es la chamba que hay que hacer precisamente con la Fórmula 1. Es decir, de toda esta magia lo que sacamos es esta semillita y las siembras en México sería... ¡Wow! ¿No?
Estuvimos con ella en una plática en su, digamos, alma mater en el TEC. Fueron más de 280 alumnas.
Claro, mujeres además.
Que querían platicar con ella, ¿no? O sea, y es un gran ejemplo porque imagínate estar rodeada en una industria si la automotriz tiene sus tabús.
Esa es la siguiente pregunta.
Imagínate la industria de Fórmula 1, ¿no? Y ella te decía, o sea, mi jefe tenía toda la vida en Fórmula 1 y era como de, ¿qué me va a venir a enseñar esta
el sueño de
esta
chava, vamos,
¿no? Y dice que ella cuando llegó como a la posición, varios le renunciaron y le dijeron, no, es que yo no voy a dejar que una mujer me diga qué es lo que tengo
que hacer. Bueno.
Y menos de 30 años.
Yo tan acostumbrado a eso en mi casa.
Claro, claro.
¿Qué les pasa? Claro. No entiendo su problema.
Qué historia.
¿No? Qué maravilla.
Eso es lo que
deberías hacer,
que
un documentalito de ella by Renault.
Es que yo creo que esas son las historias que tenemos que contar, ¿no? O por ejemplo, también esta historia me fascina porque en una de nuestras agencias en Chiapas se hablan tzotzal, ¿no? Se habla un dialecto. Y entonces era muy difícil que los asesores de ventas vendieran a esa comunidad porque los dejaban entrar porque no hablaban lo mismo. No hablaban el mismo lenguaje, no los entendían, no eran empáticos. No conectas, tienes que conectar. Y este chavo venía de esta comunidad, habla tzotzal y es el que más ha vendido autos en Chiapas de Renault.
Claro.
¡Qué maravilla!
Y es otro caso.
Es otro caso.
Wow. Pero habla, por un lado habla de las ganas de este chavo y por el otro habla de la flexibilidad y de entender al mercado.
Totalmente.
Y volverte bla, bla, bla.
Tienes que conectar y tienes que humanizar a la marca, porque al final estás hablando a humanos, estás hablando con consumidores.
Oye, ¿y cómo le haces para adentro con los empleados? Porque los empleados, evidentemente, se oye bien fácil el engagement, pero el engagement, pues es cada 15 días, ¿no? Pero después de esos 15 días, los otros 14, ¿cómo les transmites y les inyectas el corazón de una marca?
¿A comunicación interna?
No, sí, a comunicación interna, claro. Okay. Al señor de la puerta, a la secretaria, a todos.
Yo creo que es importante, primero, ¿no? Lo que les decía, comunicar lo bueno y lo malo. Tienes que empezar desde adentro, comunicando internamente y después hacia afuera.
Claro.
Si voy a tener un lanzamiento de un producto,
primero es adentro,
que lo conozcan adentro, que lo vean, que lo manejen, y después hago el lanzamiento
a prensa. Traes 500 o 1,000 embajadores, o no sé cuántos empleados tengas, todos son una vocecita de la marca.
Y ahí es empezar a hacer este tema de embajador de marca. ¿Cómo eres un embajador de marca? Bueno, yo trabajo en Renault, pero tengo una comida con mi familia o tengo una reunión con mis amigos más tarde. Oye, ¿qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo está la política de parentalidad? ¿Cómo está esto? Tú mismo vas siendo este embajador de marca y vas haciendo que los demás canales o las demás audiencias hablen bien de tu marca.
No hay reputación grande ni chiquita, hay reputación.
Exactamente.
Wow.
Sí, un mal comentario de un colaborador.
Claro. Bueno, la paga pues la costeña. Comercial.
Y hay que escucharlos también. Ajá, o sea, hay que tener esta parte de, oye, ¿qué te interesa? ¿No? Nosotros hacemos encuestas sobre, oye, ¿qué te interesa? O, por ejemplo, en las actividades de ESG, ¿no? Lo que se conoce como responsabilidad social.
ESG,
ahora es Environmental Social Responsibility. Oye, ¿qué te gustaría apoyar? ¿No? O sea, no, pues niños que tienen una enfermedad, la educación, hay tantas cosas, y es tomarlos en cuenta para decirles, oye, yo te escuché, yo supe que querías tratar esto, mira, acá está, ¿cómo lo vamos a ayudar? Hubo muchos empleados que nos dijeron, es que queremos que se ayude a temas del huracán en Acapulco, ¿no? El huracán. Y bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos coches. Estamos afiliados con una asociación que se llama Médicos Sin Fronteras.
Se tiene que transportar
les
en algo.
Les prestamos los autos para que hicieran unidades móviles. O, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que atacaban un poco a los doctores y a las enfermeras al principio?
Sí, 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 sí.
Todo nuestro parque, digamos, de prensa, el que yo tengo para que puedan prestar y hagan los reviews los periodistas, lo dejamos de prestar. Y se los dimos a Médicos Sin Fronteras para que médicos y enfermeras fueran transportadas sin ningún problema, no corrieran ningún peligro y recorrieron muchísimos kilómetros. Y al final hicimos partícipes a los periodistas y les dijimos, gracias a que no tuviste préstamos durante un año,
ahí
¿sabes
está, no?
qué? Recorrió 28,000 kilómetros esta camioneta, está esto y tú eres... parte de que médicos y enfermeras estén a salvo.
Fíjate, yo cada vez que oigo casos de estos digo que la pandemia, todo mundo habla, para bien o para mal, como quieras, del gobierno y de las instituciones y bla, bla, bla. Yo creo que las marcas tuvieron una gran, gran influencia en lo que pasó y muchas se lo callaron o lo hicieron abajo del agua. Conocimos a alguien, por ejemplo, de hoteles que prestaba sus hoteles para que se hospedaran. O sea, unas historias que dices... ¡Wow! O sea, gracias a eso, pues fue que una ciudad de 20,000 millones, pues la libramos, ¿no?
Pero también es que esos esfuerzos podrían quedar no con tanta fuerza ante otros esfuerzos que la misma marca requiere, como un lanzamiento, como... No, o sea, como que de repente en la vida real pasa eso.
Como que tienen
eso.
Difusión, te ¿no? dirás.
¿Sí? O sea, como presupuesto para comunicar, ¿no?
Se quedan un poquito más pobrecitas.
Pero ¿sabes qué logras? Logras, uno, que tus colaboradores se sientan embajadores y se sientan orgullosos de estar en un great place to work, ¿no? En una gran empresa para trabajar, porque esto es resultado, o sea, es una de las actividades que te evalúa, ¿no? Y la otra es humanizar a la marca. Tal vez no tengo el gran presupuesto para decir todos mis coches de todas las agencias estuvieron en esto en la pandemia,
pero está mi granito. Yo te voy a decir, a mí me ha cambiado, con esta plática me has cambiado mucho la percepción que yo tenía de Renault como marca. Te digo, yo me quedé con esta idea de
un consumidor,
una marca francesa, que era una marca muy fina, pero que era una bronca sus coches, que eran tan finos que mejor no te lo compres porque es muy delicadito. Ese era el concepto que yo tenía de Renault. Y hoy con todo esto que me dices, pues es parte de tu chamba y por eso
te lo voy a llevar a que pruebe el sillón masajeador.
No, mejor llévame primero al banco, pedimos una lana y luego compramos un coche. O sea, a lo que voy es, Ese es el chiste de claro, una cosa de estas, ¿no? Que la gente empiece a conocer qué hay detrás de una marca. No hablamos de rótulas ni de la goma de una llanta, sino de lo que construye y hace la diferenciación de una marca, ¿no?
Cambiar percepciones. Yo creo que ese es el objetivo primordial. O sea, si te dijera, tenemos un almacén de partes en Toluca, donde nuestro compromiso es que tu refacción llegue en 48 horas a donde estés. Eso es algo que...
En el corte te voy a contar una historia de terror.
No, no, hombre. Ya, está vendiendo todo. Ya.
Exacto.
Ya. Wow. Voy a vender mi bicicleta.
Ya. Qué bueno. Y tenemos bicis eléctricas y scooters.
Me lleva el... ¿Y dónde dice eso? ¿En dónde está anunciado?
Me lleva
el
tren.
En todas las agencias que tenemos.
Es que no eres el target. No,
por ejemplo, fuimos la primera marca que hace autos, pero estamos convencidos que la electromovilidad o la movilidad tiene que ser sostenible. Entonces lanzamos un scooter eléctrico y hace dos años, la bicicleta eléctrica. El año pasado, perdón, la bicicleta eléctrica. Una bicicleta eléctrica que tiene una autonomía de 75 kilómetros, o sea... Queremos que la movilidad... O sea,
cambias al mundo. Esas cosas cambian al mundo.
Cambiar la percepción.
Muchas
que
gracias.
Que tu esposa te dé toques más electromovilidad, ¿eh?
Me voy, me apuro. Antes de que Bobia pregunte si la bici también trae sillón masajeador.
Ajá.
Pero muchas gracias, Nuria Rapal. ¡Un aplauso!
Gracias a ustedes.
Sí, ¿por qué? Todo iba tan bien.
Iba a cerrar con broche.
Todo iba increíble.
Bueno. ¿Te quedas con nosotros para unos dioses responden?
Sí, claro. ¿Sí?
Perfecto, pues... Muchas gracias. Hemos aprendido varias cosas. La verdad es que ha sido una entrevista muy ilustrativa.
Deberíamos hacer un programa desde una Coleos con el masaje y con todo esto.
A
y
favor.
Estas barnos. Y un en vivo. Llévate los cierros.
Y hacemos uno. Podemos hacer un tour de tacos.
Ándale, exactamente.
A bordo de una Coleos.
Exactamente.
Ya.
Ya.
Corte a todos dormidos. En el masajeador. Así. Ay,
con el mal del puerco. Hay entrevistas de tú sola.
En tu caso solo es mal.
Sí, fíjate, claro, no es mal del puerto, claro, es el mal.
Bueno, nos escuchamos en las siguientes dos emisiones de Los Dioses Responden. Nuevamente un aplauso a nuestra invitada. Dios, qué cosa, qué entrevista tan padre.
Gracias, Nuria.
Nos escuchamos en el siguiente Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.